Estamos ya en comunicación con Macarena Fernández Hoffman, que es investigadora del equipo de violencia en el encierro y política criminal del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Si no me falla la memoria, hace un año más o menos también hablamos con vos por este tema, por la situación de las cárceles. Hay un nuevo informe de una...
De una cámara, de un la tribunal. Cámara sí, criminal, la sí. Sala número 6, que hizo un informe acerca de la situación paupérrima de las cárceles.
Así es. ¿Qué ha pasado, Macarena, a lo largo de este año que ha transcurrido desde aquel otro informe de la ONU era en ese momento? ¿No ha pasado nada? ¿El Estado no ha hecho nada?
Sí, justo hablamos, mira, fue para, si no mal recuerdo, abril del año pasado, ocasión del informe que hizo el relator contra la tortura, después las visitas a las cárceles. No hubo ningún avance por parte del Estado, inclusive la situación sigue empeorando. De hecho, este informe que presenta, una resolución de la Cámara del Crimen sobre la situación del Servicio Penitenciario Federal, muestra la rapidez y el agravamiento en el sistema penitenciario federal, que históricamente siempre fue el sistema modelo de la Argentina, en el que mejor estado estuvo, el que no tiene registrada sobrepoblación, registrada menores índices de violencia. Durante el último año empezó a registrar sobrepoblación, ya tiene ahora actualmente un 12% de sobrepoblación, y condiciones muy, muy malas, y aparte se ve claramente, y ahí la Cámara lo expresa muy bien, los intentos de como un poco desesperados por parte del Poder Ejecutivo de dar una respuesta a una situación que recién empiezan a pensar cuando ya está en crisis. Claro. Con lo cual es muy difícil ahora dar respuestas rápidas a la situación de demanda de nuevos cupos y de plazas que está teniendo todo el sistema carcelario en la Argentina. Crece, pero el sistema penitenciario federal se vio en este último año con muchísima rapidez.
Claro, se da una situación complicada de agravamiento que debe responder, me imagino, a nuevas políticas en materia de seguridad, probablemente reclamado por una parte de la sociedad que pide mano dura, el gobierno que utiliza justamente esta suerte de mayor eficacia en la persecución, sobre todo de algunos delitos federales como son los del narcotráfico y algún otro tipo de cosas. Claro, hay cada vez más presos, pero los lugares son los mismos, porque además por las carencias económicas no hay nuevas cárceles.
Exactamente como vos decís. El gobierno lleva adelante una política de seguridad que tiene que ver con aumentar el encarcelamiento, que viene de la mano de cierta saturación policial en las calles. Y esto fue acompañado de una política criminal y de algunas reformas legislativas que lo que hacen es que aquel que cae detenido no sale preso, que se dicta la prisión preventiva, y algunas modificaciones como es la de flagrancia, por ejemplo, tuvieron un alto impacto en la población del Servicio Penitenciario Federal, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Y la otra modificación que también está teniendo un impacto muy grande es, como vos bien señalás, la política de drogas, sobre todo narcomenudeo, que al estar en flagrancia, la gente queda detenida. Entonces, lo que empieza a ver en el Servicio Penitenciario Federal es mucha más gente detenida por periodos muy cortos de tiempo. Entonces, se hace como muy grande la entrada, y a la vez, si recordamos, hubo una reforma, la 24.660, la Ley de Ejecución Penal, que limitó la salida. Entonces, mucha más gente entra, muy poca gente sale, y por supuesto el saldo es entonces que hay más gente detenida.
Además de los cupos, el estado de la situación edilicia de los edificios, ¿cómo está?
Bueno, hablando del Servicio Penitenciario Federal, porque por supuesto en otras provincias tenemos otras situaciones, el Estado lleva adelante esta política que decíamos tanto de seguridad como criminal, pero no tuvo en cuenta, o no le importó tener en cuenta, lo que iba a suceder respecto a la situación carcelaria. Entonces, la situación edilicia se va rápidamente degradando. Entonces, el Servicio Penitenciario Federal, en sus complejos, tiene celdas de una sola persona, entonces empezaron a poner cuchetas. Entonces, donde cabía uno, ahora caben dos. Con un metraje muy reducido, con un baño compartido para esas dos personas, o sea, en condiciones que no son las adecuadas para vivir así, aparte con la misma cantidad de personal, con la misma disposición de otras necesidades que tiene el detenido y que el Estado debe tener en cuenta, como la de recreación, la educación, trabajo, etcétera. Todo eso se empieza a degradar. Y, por ejemplo, en el complejo de la Ciudad de Buenos Aires, que es Devoto, como por lo que yo explicaba antes, está absorbiendo mucha población nueva, hicieron del gimnasio un pabellón donde pusieron camas cuchetas, un pabellón colectivo, y esto, bueno, llevó un habeas corpus de la Procuración Penitenciaria para que el Servicio Penitenciario diga en marcha tras esto y vuelva a habilitar eso como un espacio de recreación necesario para, claro, para la vida de los detenidos. Entonces, ahí empieza a haber toda una degradación de las condiciones de detención en general y, por supuesto, de los edificios también en particular, porque no está apta para tanta población detenida. Y lo más preocupante de la situación es la rapidez que está sucediendo. No solamente crece, sino que crece muy rápido.
Claro, y se da, me imagino, un círculo vicioso. Te lo pregunto, digo, el delincuente o la persona que ha sido acusada de un delito, sancionada y que va a cumplir una condena, me imagino que en un lugar que es inhumano y que no tiene el tratamiento adecuado, no se recupera, ¿no? Entonces vuelve a salir y vuelve a caer en el delito.
Sí, por supuesto. Aparte, a ver, todas las políticas de resocialización que apuntan a que la persona que está detenida pueda salir con otras herramientas nuevamente a la sociedad, básicamente educación y trabajo, pero también talleres de formación, etcétera, se van retraídas porque no hay espacio, no hay personal para dictarlas y no hay capacidad para atender a tanta cantidad de detenidos. Y además no hay políticas postpenitenciarias que son claves respecto a la reincidencia, ¿no? A bajar los niveles de reincidencia. Esto ya es un problema largo, por lo menos en el Servicio Penitenciario Federal, o sea, en la Justicia Federal y en la Provincia de Buenos Aires. Entonces, el que estuvo detenido sale sin ninguna herramienta ni ningún acompañamiento para poder rehacer su vida en libertad. Y esto, por supuesto, y esto es así, está comprobado, aumenta los índices de reincidencia, la persona vuelve a delinquir, nuevamente cae, y así sucesivamente, lo que finalmente termina reforzando las posturas más de mano dura que abogan porque las penas sean largas y las personas no salgan en libertad.
Vos sabés que cuando te escuchaba, Macarena, me acuerdo de una serie nueva en la televisión pública, que relata tal cual así la realidad de las cárceles y que ha tenido incluso muchísimo éxito, incluso se ha pasado hasta por Netflix, y que muestra justamente cómo los presos viven en el patio, cómo luchan por sobrevivir, cómo luchan por la comida y cómo en la misma cárcel se va generando a su vez este sistema del delito. Y es una serie, pero te estoy escuchando a vos y es bastante similar.
Sí, no vi la serie, pero sí, lo que empieza a suceder es que frente a la escasez, esto es algo que en el Servicio Penitenciario Bonaerense, en ese punto hace ya muchos años que se registra, frente a la escasez de recursos, empieza a funcionar un mercado, por decirlo de alguna manera, dentro de las cárceles, con ciertas leyes propias, para alcanzar, por ejemplo, la posibilidad de comer, la de vestirse, etcétera. Entonces empieza a crecer un autogobierno de los presos, que disciplina esa situación que se da, que ya no la puede hacer el servicio penitenciario al ser muy poca población y al tener muy pocos recursos. Por supuesto que este autogobierno se da en convivencia con el servicio penitenciario, que lo que hace es que se vende entonces el lugar donde dormís, se vende el pabellón.
Tal cual. Sí.
O sea, hay una sorpresa. Esto en el servicio penitenciario bonaerense ya se registra hace unos cuantos años, porque estamos hablando que el servicio penitenciario bonaerense está llegando a los 50.000 detenidos, es récord absoluto. Y crece también. Entonces es muy, muy rápido. Bueno, ahí es aún más compleja la situación, porque además de tener las cárceles sobrepoblan muy, muy malas condiciones. Tenés 3.000 presos en comisaría, lo que es completamente ilegal, uh-huh. que viven en condiciones paupérrimas, de hacinamiento, de escasez, bueno, de aislamiento absoluto, sin ver la luz, sin tener ningún tipo de actividad, sin tener un lugar para ver a sus familias cuando es la visita, bueno, en situaciones realmente más extremas aún que las cárceles. Bueno, esto hizo que haya una serie de denuncias, ahora hay cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un llamado a atención cuando fue la visita especial sobre esta situación, cuando fue la visita del relator contra la tortura de la ONU el año pasado. O sea, la sobrepoblación, la provincia de Buenos Aires es un ejemplo de un servicio que viene en estado de degradación hace ya muchos años y que al mantenerse el aumento de la población de forma constante y en los últimos años acelerarse, o sea, es más grande cuando crece la población, se ve las consecuencias que tiene eso. Y realmente la gente vive en situaciones paupérrimas. O sea, la situación, las comisarías, es completamente inhumana, completamente inhumana. Uh-huh.
Macarena, yo me voy a poner en el lugar de aquella persona que ha sido víctima de un delito, probablemente de un delito grave, y que cuando escucha hablar por allí en los medios de comunicación, esta conversación que estamos manteniendo nosotros y que habla de la necesidad de que los presos, las personas que han cometido un delito, estén en un lugar digno para que puedan recuperarse, siente como que le están, de alguna manera, lo están revictimizando, ¿no? Por eso te pregunto, vos como especialista, ¿por qué las personas que han cometido delitos deben estar en un lugar digno? Ya, a ver, yo sé por dónde va la respuesta, pero te lo pregunto a vos, por favor, porque es necesario, me parece, remarcarlo.
Bueno, la comisión de un delito implica un castigo, y ese castigo es la privación de libertad. Bien, esa privación de libertad es el único derecho que la persona debe ver afectada, no los demás de derechos que hacen a su dignidad humana. Ahora, cuando la privación de la libertad viene acompañada de la falta de otros derechos, como por ejemplo la posibilidad de alimentarse, la posibilidad de dormir en condiciones, la posibilidad de no estar durmiendo en una celda, quizás con 15 personas teniendo menos de un metro cuadrado para cada uno, eso no es parte del castigo. Eso es un plus de castigo que genera una condición de indignidad, que no tiene nada que ver con el castigo que se recibe por cometer un delito. Acá nadie discute que frente a un delito debe haber un castigo, y bueno, y así es la privación de libertad, pero lo que se está discutiendo son las condiciones que vienen asociadas a ese castigo. Entonces, el Estado debe ocuparse de garantizar los derechos de todos los ciudadanos, inclusive de aquellos que cometieron delitos, porque cuando uno comete un delito no deja de ser un ciudadano. Bueno, entre ellos está. Estas son situaciones inhumanas, donde ningún ser humano debería estar sometido. Pero bueno, este discurso o esta forma de verlo, que en realidad es la forma legal, porque esto está así amparado por las leyes, es como si se pusiera en lugar de que es la campana de la otra campana respecto al curso de las víctimas, y en realidad no es más ni menos que la misma, porque cuando vos privas de la libertad, das un castigo, pero a la vez das herramientas, permitís la resocialización y en última instancia vas a permitir un descenso del delito. Sí. Por otra parte, está comprobado, viendo las estadísticas, que un mayor número de personas detenidas no es igual a un mayor número de a un descenso de los niveles de delitos que se cometen. Uh-huh. O sea, no es una política muy cara y no necesariamente eficiente para bajar el delito. Entonces, en realidad, lo que se juegan en ese tipo de cursos son otras cuestiones que no tienen que ver con la idea de que haya menos delito o cómo debe gestionarse el delito.
Uh-huh. Macarena, este estado de situación paupérrimo, como decían los jueces de la Cámara del Crimen, no se soluciona solamente con, por ejemplo, hacer nuevos edificios o buscar más lugares, más plazas, más cupos para que estén los detenidos, ¿no?
No, el problema de la construcción es que la construcción es muy lenta respecto al crecimiento que está teniendo la tasa de encarcelamiento. Entonces, vos podés ampliar, pero cuando ampliaste, supongamos, cuando amplias 100, que te lleva en nuevas plazas, que te lleva, pongámosle, un año de tiempo, vos ya tenés 500 detenidos adentro. Entonces, demasiado lenta para poder absorber el crecimiento. Lo que deben hacer y lo que recomendamos una y otra vez desde diferentes organismos de derechos humanos y desde organismos internacionales es tomar otro tipo de medidas. Por ejemplo, medidas alternativas a la prisión, ¿sí? Poder dar otras respuestas que no sean la prisión, sobre todo para delitos leves, como por ejemplo la venta de drogas en forma minorista, la comercialización en forma minorista, o las tentativas de robo, o delitos leves contra la propiedad en general, que no tengan como respuestas la cárcel, sino que puedan tener otro tipo de respuestas. El uso de pulseras electrónicas, o sea, que las personas que tienen, que están condenadas y que tienen ciertas características, como pueden ser mujeres, jefas de familia, o mujeres con hijos pequeños, o personas con problemas de salud, puedan cumplir su condena dentro de su casa.
Claro, claro. Lo que pasa es que en el estado de cosas, de discusión, de alteración que tenemos hoy en la convivencia, plantear eso, digo, a una sociedad que pide cada vez más mano dura y que el gobierno también se lo da y le da respuestas, al menos en lo que vemos. Cada vez que escuchamos a las autoridades del Ministerio de Seguridad o de alguna otra cartera del Gobierno Nacional, tiene que ver con eso, ¿no? Con endurecer penas, con llevar a la gente más tiempo, a los delincuentes que estén. Me parece que por ahí hace ruido, ¿no? Proponer este tipo de salidas.
Claro, el problema es que una parte de la sociedad pide mano dura, pero el Estado debe velar por todos y debe generar políticas que puedan dar respuesta a las problemáticas. En este punto no puede tener una política que solo dé respuesta, que aparte es una queja, pero no es propositiva, digamos, a una parte de la opinión pública, digamos. Hay muchas cosas para hacer que requieren decisiones de política criminal que puedan hacer para descender los niveles de sobrepoblación, este crecimiento rápido de la tasa de encarcelamiento, pero bueno, requieren de una decisión política.
Lógico.
También, por ejemplo, lucha de prisión preventiva, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial. Pero bueno, como bien ustedes señalan, en este momento no parecería que se vayan a tomar decisiones de este tipo.
Macarena, te agradecemos muchísimo realmente por este contacto con Radio María. Es un tema muy complicado, muy desafiante para abordar, pero me parece que estando al medio y jugada la dignidad humana de las personas, es necesario tratarlo y al menos generar una reflexión, ¿no? Siempre nos quedamos lo que dice el Papa Francisco cuando suele visitar en sus visitas a distintos países las cárceles donde hay personas jóvenes, mujeres, y él dice, ¿no? Yo siempre me pregunto y pienso que podría ser yo el que está detrás de esa reja. Bueno, a todos nos podría pasar. Te agradecemos mucho, Macarena. Que tengas muy buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Gracias, chao.
Hasta luego. Chao.